Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 6 de julio, Día Mundial del Beso Robado.
Y ese beso robado yo conservo en mi piel, quiero...
Aunque cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, es un día como hoy cuando tenemos una segunda oportunidad de besarnos con el Día Internacional del Beso Robado. Hay diferentes versiones sobre el origen de esta fiesta, ya que mientras que unos lo sitúan en el año 2006, otros remontan su historia hasta el siglo XIX en Gran Bretaña. Bueno, en cualquier caso, y aunque no es el mejor momento para robar besos a nadie, no está de más que recordemos que los besos tienen cantidad de beneficios para la salud. Reducen, por ejemplo, la tensión arterial, dilatan los vasos sanguíneos, lo que puede ayudar a reducir determinados dolores, liberan hormonas del bienestar como la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Y atención, mejoran la salud bucal, porque al besar generamos mayor cantidad de saliva y esto hace que disminuyan los riesgos de tener caries, gingivitis, y otros problemas. Los estudiantes que no aprobaron la EBA o hace un mes vuelven a las aulas para examinarse de nuevo. Rosa de la Fuente es la vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense y con ella vamos a conocer cómo se enfrentan a estas pruebas los 2.000 jóvenes que hoy se van a examinar en este campus.
Vargas Llosa, ¿quieres jugar al baloncesto? Solo te digo eso.
Porque, anda ya, ser Nobel es fácil, jugar al baloncesto es difícil. Eso.
Bueno, pues no sé si será más fácil ser premio Nobel que figura del baloncesto o viceversa. Pero lo que sí tiene mucho mérito es una iniciativa que se acaba de presentar para que 300 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar este verano del baloncesto y sus valores, además de recibir una alimentación adecuada. Os vamos a contar todos los detalles con ayuda de José Antonio Paraíso, que es exjugador profesional y director general de Gigantes, que es como se llama este proyecto.
Cada día, alrededor del mundo, 1.000 millones de personas se van a dormir con hambre, mientras millones de toneladas de alimentos terminan en la basura o se echan a perder durante el transporte a los mercados.
Pues sí, vivimos en un mundo de contrastes donde unos desperdiciamos alimentos mientras otros pasan hambre. De esto sabe mucho Fabián León, que acaba de escribir un libro para luchar contra el desperdicio alimentario. Su título, No me tires. Fabián estará hoy también con nosotros. Y, por supuesto, no faltarán a su cita de los martes ni Pedro Martín con su buena planta, ni Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, ni el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid. Y tampoco puede faltar en el Buenos Días Madrid nuestra rueda de reconocimiento. Gloria Talavera, vamos con la efeméride más destacada de este 6 de julio.
El 6 de julio de 1874 se funda la Cruz Roja Española. Un año después, por lo tanto, de su lanzamiento a nivel internacional, Cruz Roja nacía en nuestro país con el objetivo de atender las necesidades sanitarias de la población en tiempos de guerra, pero también en épocas de paz.
Si me das a leer, hemos aprendido a elegir lo que es importante. La solidaridad, la dignidad, la compañía frente a la soledad. Gracias por elegir quedarte con las personas más vulnerables. Gracias por quedarte con Cruz Roja. Hazte socio o socia y diremos a más personas: me quedo contigo.
Cruz Roja en España corría a cargo de Nicasio Landa, que jugó un papel destacado en la lucha contra la epidemia de cólera que asolaba España entre los años 1850 y 1855. Además de médico cirujano, fue estratega de sanidad, inventor del denominado mandil Landa. Te cuento, una especie de camilla formada por un lienzo, una vara de madera y unas correas que permitían trasladar a los heridos con más agilidad, lo que supuso un gran avance para la época en el traslado de los heridos. La institución ha estado presente en algunos de los sucesos más trágicos que ha vivido nuestro país, como la Semana Trágica de Barcelona, la epidemia de gripe de 1917 o la Guerra Civil Española. Con el país dividido, Cruz Roja también lo hizo. Una parte se convertía en la Cruz Roja de los nacionales, la otra tendía al bando republicano. Y durante la contienda, Cruz Roja también jugaba un papel importante en el intercambio de prisioneros entre ambos bandos. No sería hasta la década de 1970 cuando Cruz Roja comenzaba a incluir nuevos ámbitos de ayuda, atendiendo a las nuevas necesidades que iban surgiendo. Por ejemplo, los puestos de primeros auxilios en las carreteras, las tareas de socorro en el mar o el salvamento de náufragos. Y en la década de los 80 y 90, Cruz Roja emprendía una profunda reorganización, potenciando la participación de voluntarios, la apertura hacia nuevos campos de atención y asumiendo los nuevos retos que planteaba nuestra sociedad, por ejemplo, ayudando a esos colectivos vulnerables como personas mayores, niños, inmigrantes, refugiados, enfermos de SIDA, drogodependientes, además del incremento de la atención a programas internacionales. Así que, Eli, 157 años del nacimiento de Cruz Roja en nuestro país.
Hombre, yo supongo que alguno menos cumplirá el personaje que ha elegido hoy Belén Amorati para felicitarle.
Sí, cumple menos, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero atención, porque aquel al que conocimos muchos en nuestra adolescencia subiendo unas escaleras y convirtiéndose en un gran ganador a pesar de haber salido de las calles, a pesar de parecer un auténtico perdedor, es Sylvester Stallone y está cumpliendo los 75 años. Y ese personaje del que hablaba, por supuesto que sí, Rocky, nada más y nada menos, ese boxeador, atención, guión, que también escribió Sylvester Stallone, que no solo lo protagonizó. Sylvester Stallone, que decimos está cumpliendo 75 años, que lo sigue haciendo con un duro y estricto entrenamiento en el gimnasio, se machaca absolutamente todos los días para seguir manteniendo ese cuerpo a esa edad, levanta 40 kilos de peso en cuclillas y se va levantando poco a poco hasta ponerse en pie con esos 40 kilos. Lo sabemos porque lo ha publicado en su Instagram y la gente se ha venido arriba, ¿eh? Cuidado, todo esto hay que decirlo. Sylvester Stallone, que la verdad es que ha tenido una vida muy complicada desde que era pequeño. A día de hoy podríamos decir que sufrió maltrato en su hogar por parte de su padre y maltrato en el colegio, bullying de sus compañeros. Lo ha ido contando a través de su vida y cómo, bueno, pues robaba a escondidas dinero en su casa para tener, bueno, pues algo con lo que conseguir algún que otro amigo, invitándoles a algún refresco. Aún así se reían y mucho de él porque pronunciaba mal, porque no les gustaba su nombre, porque tenía un labio descompensado que, bueno, pues le viene de nacimiento, cuando en el momento del parto tuvieron que utilizar unos forceps. Su padre no era, desde luego, muy agradable. Dice que siempre le trató con puño de hierro y en un momento determinado, cuando Sylvester Stallone, como prácticamente todos los niños, quería ser un auténtico Superman, decidió saltar desde el tejado de su casa. En lugar de que su padre le dijera aquello de hijo mío, ¿qué te ha pasado?, le dijo: ¿cómo has nacido sin cerebro? Más te vale empezar a usar tu cuerpo.
Qué simpático.
Y es lo que hizo. Empezó a cultivarse, a levantar pesas, en ese caso con una escoba y con dos bloques de cemento. Así empezó una leyenda que poco a poco se ha ido forjando, aunque siempre ha dicho que jamás se ha sentido una persona especial, que jamás se ha sentido un héroe, que de alguna manera él se sentía también como ese Rocky, ese boxeador que era un auténtico perdedor y que jamás se ha sentido aceptado, tampoco en la sociedad de Hollywood, que le miraba siempre de reojillo, diciendo aquello de: no eres actor, simplemente has cultivado tu cuerpo. Él ha demostrado que sigue estando ahí, pasados los años, y ha conseguido hasta un Globo de Oro. Dice que ha sido uno de los momentos más inolvidables de su vida cuando vio ponerse en pie a aquellos que él considera grandes actores, como por ejemplo Tom Hanks. Así que, Sylvester Stallone, te deseamos muchas felicidades, 75 años y que sigas igual de bien, claro que sí.
Y el día no sería igual si no tuviéramos el refrán que nos trae cada mañana Carmen Martín Tejeda.
Es una característica del verano en general y del mes de julio en particular, sobre todo cuando se pone el sol. Si este mes visitas el campo, vas a escuchar sí o sí el incesante sonido de las cigarras. Es la auténtica canción del verano, aunque las cigarras en realidad no cantan. Lo que hacen cuando emiten ese sonido tan característico es estridular. Sea como sea, es un sonido que, valga la redundancia, nos suena a calor, nos suena a altas temperaturas, nos suena muy cansino. Y por eso el refrán de hoy es: en julio es gran tabarra el canto de la cigarra.
Y claro que hay quien celebra hoy su santo. Lo interesante es saber quién, Gloria.
Sí, porque el santoral cristiano celebra este martes 6 de julio el santo de Santa María Goretti. María fue virgen, mártir, nacía en 1890 en el pueblo italiano de Corinaldo y tuvo una infancia dura. Se vio la necesidad de ayudar muy pronto a su madre en las tareas del hogar. En la misma finca donde vivía María trabajaba Alessandro Serenelli, de 20 años de edad, quien se enamoró locamente de ella. Alessandro, que se había cansado de todos los rechazos de María, que era muy joven, intentó violarla, pero María le opuso resistencia y le explicó que no accedería a esas pretensiones. María, al ver que Alessandro no entendía explicaciones, le dijo que prefería siempre morir antes de ofender a Dios. Así que Alessandro reaccionó a estas palabras con total descontrol, desgarrándole el vestido y apuñalándola salvajemente hasta 11 veces con una lima a la que había dado forma de cuchilla. Cuando Alessandro vio a la malherida María tratando de arrastrarse hacia la puerta para huir, la apuñaló en la espalda 3 veces más y huyó. María quedó entonces definitivamente herida de muerte. Perdonó a Alessandro María poco antes de morir. El joven fue condenado a 30 años de prisión. María Goretti, por lo tanto, murió a los 12 años debido a esas heridas que le provocó un punzón de un joven que intentaba violarla.
Sergio Martín Romo, pongamos un puntito de alegría con el ratito de oyentes.
Hoy al rico helado.
Vaya.
¿Qué sabor más peculiar o extraño te has atrevido a probar? ¿Cuál te gustaría que existiese? ¿Echas de menos, a lo mejor, algún helado que ya no existe o no encuentras? Anécdotas con helados, polos, con tarrinas o con el mítico corte. ¿Eres como yo, que no puedes comerte ningún helado con palo porque te da dentera? Ahí está nuestro WhatsApp 628-091-117 para tus mensajes escritos o tus notas de voz.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Era el 6 de julio de 1971 cuando nos decía adiós el seguramente mejor trompetista de toda la historia. Llevamos, por lo tanto, medio siglo ya sin la trompeta del maravilloso mundo de Louis Armstrong.
And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
¿Qué diferencia hay entre un GA y un manager?
El manager está para que triunfes, para que te consiga todo tipo de contratos y para que subas lo más alto y de la mejor forma posible. Y nosotros lo que estamos es simplemente para manejar esas cuentas, el dinero que tú tienes que tener control de ello, nunca lo tiene que tener tu GA.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los estudiantes, poquitos, que no consiguieron pasar la EBAU hace un mes, hoy tienen su segunda oportunidad porque acaba de arrancar la convocatoria extraordinaria de este examen de la evaluación para el acceso a la universidad. En total son 6.213 alumnos los que se presentan a partir de hoy y cerca de 2.000 lo van a hacer en la Universidad Complutense. Rosa de la Fuente es la vicerrectora de Estudiantes de la Complutense. Rosa, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, supongo que habrá mucho nervio, ¿no?, hoy en el campus.
Bueno, pues acabo de volver de hacer una pequeña ronda y los estudiantes estaban más tranquilos, quizás, porque el día que hace fresquito, que no agobia, yo creo que les ha dado mucha energía para estar más tranquilos.
Bueno, estarán concentrados, además, claro, con esos repasos de última hora, eso de se me ha quedado la mente en blanco, ¿cómo era aquello de...? Bueno, de cualquier manera, es verdad que este año tienen quizá más facilidades para poder pasar esta prueba con éxito, porque supongo, Rosa, que los estudiantes van a poder tener las mismas opciones que en la prueba anterior, es decir, van a poder elegir el número de preguntas o de ejercicios indistintamente entre dos opciones planteadas.
Sí, es verdad. Como el año pasado, que recuerdo, es así, Eli, que el año pasado estábamos empezando la convocatoria ordinaria, que nos costó tantísimo preparar, y ya desde el año pasado, dependiendo de las, para evitar las diferentes posibilidades de estudio de los que se presentaban a la prueba, pues decidimos abrir la máxima optatividad para que todos aquellos, independientemente de la situación por la que hubieran podido estar estudiando, pudieran sacar la máxima nota. Así que ya no hay modelo A, modelo B, sino que tienen que elegir entre un pool de un montón de preguntas de cada uno de los exámenes, lo que hace que ellos puedan elegir y configurarse su examen tal y como consideren que les va a salir mejor.
Claro, es mucho más fácil. Es decir, si te ponen 10 preguntas, si puedes elegir entre ellas 5, pues vas a elegir las que mejor te sabes y siempre es mucho más fácil, ¿no? Veremos a ver cuántos de ellos consiguen pasar las pruebas, porque es verdad, Rosa, que en las pruebas de hace un mes hubo un número altísimo de aprobados.
Sí, es verdad que fue de los últimos años el porcentaje más alto, pero en casi todas las comunidades y en casi todos, como también pasa en Madrid, casi todos los años, en torno al 90%, incluso por encima, bastante por encima del 90%, los estudiantes aprueban. Esta es una prueba de madurez en la que nosotros lo que queremos es que demuestren los conocimientos que tienen, su capacidad de síntesis y también su capacidad de organización y de control de sus propios de sus propias emociones, ¿no? Es una prueba en la que ellos tienen los conocimientos suficientes como para aprobar, pero quizás el dilema está en sacar la mejor nota, la mejor calificación para que puedan cursar el grado que ansían o que han pensado que quieren cursar.
Claro, porque algunos habrán conseguido una nota, un aprobado, evidentemente, pero no llegan a la nota de corte que necesitan y tienen esta oportunidad de mejorar esa nota. Bueno, vivimos en un momento complicado, Rosa, si hablamos del coronavirus, en el sector de población más joven, entre los que se encuentran precisamente esos estudiantes, por lo que me imagino que las medidas de seguridad hoy van a ser extremas.
Exactamente. El protocolo de medidas COVID es el mismo. Tenemos nosotros en la Complutense, además de todo el tribunal, los tribunales, las sedes, toda la parte de organización administrativa de la prueba, tenemos un equipo sociosanitario que está pendiente del cumplimiento de nuestro protocolo. Y también queremos recordar que nadie que tenga síntomas o que pueda dudar de tener la enfermedad no tiene que venir. Hay una convocatoria excepcional que se abrirá el día 19 y 20 para todos aquellos que no se hayan podido presentar a esta convocatoria. Es verdad que estamos notando que hay un poquito más de incidencia que en la convocatoria ordinaria y, bueno, pues esperamos que durante el ejercicio de las pruebas, siempre que se mantengan las distancias de seguridad, la mascarilla puesta, el uso del gel hidroalcohólico, nosotros sabemos que las universidades son seguras, la EBAU es segura. Lo que les pedimos es que sean responsables y tomen las medidas también cuando estén fuera, porque se juegan mucho y es muy importante que puedan terminar sus exámenes.
Bueno, el próximo día 14 será cuando conozcan sus calificaciones y sabrán si pueden o no acceder a esa carrera con la que están soñando. Eso quiere
bueno,
decir...
hay que esperar un poquito, ¿sí? Hay que esperar un poquito.
Ah, bueno, porque... hasta el día 6 de septiembre, claro, luego no. Para saber si han sido admitidos, ¿no?
Claro. Ellos ahora, fíjate, nosotros todavía no hemos hecho el reparto de todas las preferencias de todos los estudiantes que quieren venir a cursar al Distrito Único de Madrid. Eso lo vamos a hacer el día 16 de julio. Ese día se hace el reparto y aparecen esas temidas notas de corte que lo que nos indican es cuál es la nota más alta que ha tenido, la nota que ha tenido el último estudiante que ha entrado en ese grado. A partir de ahí, bueno, pues se reubican los estudiantes en función de las calificaciones y de esas notas de corte. Los estudiantes que realizan la prueba hoy tendrán sus notas el día 14, pero no serán definitivas hasta el día 20. Si piden revisión, entonces las calificaciones definitivas ya serán el 27 de julio y podrán ver sus exámenes el 28. Por lo tanto, tendrán que esperar hasta septiembre para saber si pueden o no acceder a la carrera que ellos quieren.
Sea como fuere, Rosa, muchos de los estudiantes que hoy se sientan en esa aula, como ocurría en la convocatoria anterior, son alumnos vuestros, van a ser alumnos vuestros universitarios ya del mayor y digamos más prestigioso campus universitario que tenemos en la Comunidad de Madrid, donde en estos momentos ¿cuántas carreras se pueden cursar en la Complutense? No le te pillo así un poco en número.
Pues bueno, tenemos más de 190 posibilidades de estudios. Sí. De verdad que lo que nosotros intentamos, uno de los problemas que tenemos en las universidades es el abandono, es decir, es verdad que muchos estudiantes no sienten esa vocación tan clara que sí que sienten otros. Sí. Y por lo tanto, bueno, pues lo que les pedimos es que observen, analicen toda la oferta de grados que tienen las universidades y especialmente las ofertas de grado y de doble grado que tenemos de todas las áreas, que decidan primero si quieren estudiar un grado que les permita tener conocimientos muy, muy centrales de una disciplina, que yo creo que es muy importante también que pensemos que un grado en física, un grado en matemáticas, un grado en una disciplina como historia son muy importantes. pero hay algunos estudiantes que buscan los dobles grados, ¿no? También tenemos dobles grados que son muy demandados. Ya sabes que nuestro doble grado de física y matemática es uno de los que tienen más nota, pero también estamos teniendo muchísima demanda y notas altísimas en grados de ciencias sociales, como por ejemplo el doble grado de Relaciones Internacionales y Sociología con mención de desarrollo. Cada vez más tenemos dobles titulaciones internacionales que son muy demandadas, pero lo que nosotros estamos intentando es que los estudiantes piensen en un abanico de posibilidades que ellos puedan pensar que si no es en un grado, hay otros complementarios de la misma familia, de manera que no se produzcan esos traumas que les hacen pensar que una vez que eligen un camino ya no pueden salir de él, ¿no? Hay muchas opciones, hay muchos caminos y lo que queremos es que entren a experimentar la universidad precisamente utilizando el espíritu universitario de la búsqueda, del conocimiento, de la exploración, de la experimentación, que eso es lo que nosotros les podemos ofrecer. Les podemos ofrecer a continuar pensando, discutiendo, y ese es... yo soy una vicerrectora de estudiantes que ama a la Complutense y, por lo tanto, la vida universitaria, que creo que es lo que nos acaba formando como ciudadanos responsables y que también queremos que cada vez más sea un conocimiento colaborativo, producto del trabajo en grupo y en equipos, que eso es lo que queremos que sea nuestra universidad.
Se te nota, Rosa, que te gusta mucho tu trabajo, que te gusta la Complutense, importante esto que dices, ¿no? Que los chicos no piensen que esto es sota, caballo y rey. Hay muchísimas posibilidades, es importante conocerlas, explorarlas, analizarlas y optar por algo que realmente despierte algún tipo de vocación, ¿no? Porque si no estás ocupando además una plaza que a lo mejor no vas a aprovechar en absoluto y se la estás quitando a otra persona. Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, que tengáis un buen día, aunque agitado supongo en la universidad, y que tengas luego unas felices vacaciones.
Muchísimas gracias, Eli. También para vosotros os deseo lo mejor.
Muchas un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El pasado 24 de junio he hecho andar un nuevo espacio de ocio en el recinto ferial de Puerta del Ángel, en la Casa de Campo. Es el Mad Beach Club. Es un espacio de 17.000 metros cuadrados en el que se han programado conciertos, cine, deportes, espectáculos, en fin, un montón de actividades al aire libre. Bueno, esto dicho así, dices, bueno, qué bien, fantástico para todos los madrileños. Lo que ocurre es que los vecinos que viven cerca aseguran que desde entonces los niveles de ruido se han visto incrementados de una manera brutal. Alberto Sánchez es portavoz de la Asociación Manzanares y Casa de Campo. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que estáis que no podéis pegar ojo, ¿no?
Pues sí, porque esto son zonas residenciales y los niveles de ruido que hay, especialmente a fines de semana, más allá de las 12 de la noche, desde las 4 de la tarde, pues hacen que se perturbe el descanso de las personas de nuestros barrios.
Porque, ¿hasta qué hora están programadas esas actividades?
Supuestamente hasta las 12, pero tenemos varias pruebas de vecinos que nos han enviado que la música ha continuado a más allá de las 12 y a unos niveles muy elevados que son molestos también durante el resto del día, vaya.
Claro, me imagino que ya no solamente hablamos de ruidos que conllevan actividades al aire libre, como puede ser un concierto, que evidentemente eso no hay quien pare del sonido, sino que me imagino que también el tráfico habrá aumentado en la zona.
Sí, a ver, la cuestión es que si fuese un concierto puntual o de un fin de semana, como son las fiestas patronales o algo así, podría ser asumible, pero es que esto va hasta el 15 de septiembre y es semana tras semana, fin de semana tras fin de semana y es muy, muy, muy molesto. Y luego está además el incremento del tráfico rodado para el transporte de mercancías, para quienes vengan al recinto y eso pues pone en peligro también al propio entorno natural, que es la Casa de Campo.
Me imagino que habréis dicho algo al ayuntamiento.
Sí, hemos registrado una serie de quejas y hemos pedido toda la información asociada al expediente que haya autorizado esto. Y eso es lo que estamos solicitando. Pedimos que cese, que se valore todos estos ruidos y que dudamos de que cumpla la normativa sobre el ruido municipal.
Bueno, estamos hablando de diferentes zonas residenciales colindantes, ¿no? Con la Casa de Campo, que afectan a distritos como Moncloa Aravaca, Latina, Arganzuela, en fin, 80 decibelios creo que es lo que está permitido, que es una barbaridad, ¿eh?
Con una autorización especial se podría llegar hasta los 100, pero ahí está la cuestión de que si fuese un día puntual, un concierto, podría ser asumible o comprensible las quejas, pero no llevaría a lo que estamos haciendo. Es que esto es sostenido todos los días hasta finales del verano. Y sí, pues nuestro barrio Casa de Campo, pues dista, o sea, está la Casa de Campo entre medias, pero es que al no haber edificios, pues llegan todas las ondas del sonido, incluso las que rebotan en el Parque del Oeste también bajan a nuestro barrio. Y el barrio Puerta del Ángel es que está a 100 metros del escenario.
Ya, es muy difícil la convivencia entre el disfrute de unos y el descanso de otros, y esta es la muestra. Fíjate, sobre el papel, pues la iniciativa parece algo estupendo, ¿no? 17.000 metros cuadrados, un montón de actividades para que la gente lo pase bien. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de que hay personas que viven en los alrededores y que tienen todo el derecho del mundo a disfrutar del descanso en su casa. Así que os deseamos muchísima suerte, Alberto. A ver si conseguís, no sé exactamente en qué medida vais a conseguir vuestras reivindicaciones, pero hombre, por lo menos que no os fastidien todo el verano.
Vale, muchas gracias por darnos saltados. Nosotros estamos dispuestos a implementar nuevos pasos y a movilizarnos si procede, porque el descanso de los muchos,
pues sí,
y el bienestar de los muchos se debe imponer al disfrute de unos pocos.
Bueno, pues ojalá sea así. Alberto Sánchez, portavoz de la Asociación Manzanares y Casa de Campo. Que, lo dicho, que tengáis muchísima suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 42 minutos de la mañana y aparece por este estudio el hombre con mejor planta de este programa, que es Pedro Martín, con su buena planta. Muy buenas, Pedro.
Buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores.
Bueno, y fresquitos. Muy agradables.
Estupendamente. Este tiempo es fantástico. Uh-huh. Yo firmaba así todo el año.
Bueno, no sé qué decirte. Yo es que soy un poquito más de... Yo ni tanto ni tan calvo, sí. No sé cómo decirte.
No se suda, en fin, no sé.
Esta temperatura está bien, pero un poquito de sol tampoco vendría mal, quiero decir.
Bueno, un poquito, ¿eh?
26 grados, 27 está bien, o sea, con solecito, mes de julio.
O sea, tú quieres el trópico, ¿eh?
No, yo es que soy un poquito más de calor que de frío. Y tú que andas todo el día al aire libre mirando plantitas para arriba y para abajo, pues sí. Bueno.
Me hace gracia, porque veo algunos edificios y dice, ¡ay, qué calor tenemos! Se nos ha roto el aire acondicionado. Digo, ¿me va usted a hablar a mí de aire acondicionado, por favor?
Ya. Bueno, tu aire acondicionado es el natural, el de la sierra, el que viene cuando viene.
El
y
cuerpo
si no, nada.
Llega a aclimatarse.
Bueno, Pedro, que tenemos muchísimas preguntas que
Venga.
Nos han llegado a través de nuestro correo, que voy a volver a recordar una vez más. Con buena planta OM, todo seguido, con buena planta OM, @ondamadrid.es. ¿Para qué es este correo? Para que hagáis preguntas. Que tengan que ver, evidentemente, porque si no, pues Pedro no se aclara, si le preguntáis la cuadratura del círculo, pues no. Sobre plantas, arbustos, árboles, todo lo que tiene que ver con la flora en general.
La flora,
¿no?
Y la naturaleza.
Exactamente. Y es lo que ha hecho Mariola, que pone que nos escribe desde Torrejón.
Hola,
y dice,
Mariola.
Buenos días, Pedro. ¿La flor de gordolobo, madre mía, se puede comer en ensaladas o es solo para infusiones? Según tengo entendido, sirve para los resfriados. Muchas gracias.
Exactamente. Se usa mucho en...
¿Pero qué es la flor del gordolobo?
Sí, es así como una espiga muy larga, de colores amarillentos y anaranjados, y se usa mucho en temas medicinales, ¿no? Son muy beneficiosas sus propiedades, y hay gente que la llega a tomar en ensaladas. Amarga un pelín, creo recordar, estoy hablando de memoria de hace mucho tiempo, amarga un pelín, entonces seguramente tienes que dejarla reposar en agua, aparte de lavarla, y eso hará seguramente que disminuya un poco su amargor. Pero combinada, según con qué, pues si le echas unas especias, no me voy a meter en temas de cocina,
ya.
A lo mejor, según el aceite que le eches y demás, lo va a suavizar, va a amortiguar ese primer impacto que te da. Pero sí, ve probando, o sea, pero déjala, no la cojas demasiado madura, o sea, quiere decirse que ya haya pasado un poco ese periodo de maduración para que no guarde tanto amargor en un principio, ¿eh?
Flor de gordolobo, me lo voy a apuntar.
Sí.
Bueno, no lo había oído nunca. Marta dice, buenos días a todos los de Onda Madrid. Pues buenos días,
buenos
Marta.
Días, Marta.
Dice, me gustaría saber qué otras flores o arbustos de jardín, además de la lavanda, Se pueden regar cada 2 o 3 días. Un saludo. Me imagino que Marta lo que quiere es ahorrar agua.
Sí, entonces, o que a lo mejor, puede, aparte de ahorrar agua, sí, de que no tiene la periodicidad de poder regar según qué planta, y también quiere un mantenimiento sencillo.
Sí, exacto. Entonces, no tener que estar todo el día pendiente del riego.
Me parece muy bien, vale. Marta. Las aromáticas en general, o sea, la lavanda está bien, el cantueso, que es de esa familia, los romeros, tanto el rastrero como el zonal, van bien, la salvia, los tomillos, esas te aguantan más o menos como la lavanda, que decís, en los primeros días, el primer año sobre todo, quiere un riego un poquito más frecuente porque vienen mimadas de estar en un tiesto y en un vivero, entonces están acostumbradas a esa humedad, pero paulatinamente se van a aclimatar a ese terreno, y si le haces un alcorque a donde lo has plantado, al conjunto de cepellón de sus raíces, que retenga agua cuando llueve, o si está en una ladera, pues cuando hay correntía, que tenga un poquito de acumulación, eso también le ayuda. Pero al principio tendrás que regarlo. Y luego hay una serie de arbustos que se naturalizan a poca necesidad hídrica. ¿Cuáles son? Pues hay muchísimos. Desde espíreas, tipo de viburnium. Hay, más comentaba antes, fotinia. La fotinia quiere un poquito más de humedad, pero también se adapta. Hay lauros, hay algún tipo de conífera, que las coníferas se van antes por exceso que por defecto, que se naturalizan y aguantan bien, pero que tengan flor, yo me iría a las aromáticas, lo que has dicho tú, la lavanda, el tomillo, la salvia, el romero, el cantueso, en esa, que pruebe con eso. Luego, si ya vas teniendo más espacio, pues que nos diga qué espacio tiene, y le vamos aconsejando algún otro arbusto, o si nos pueden mandar una foto del lugar donde le quiere poner, le intentamos asesorar qué abanico de plantas le irían mejor en esa zona según la luminosidad, según la distancia que haya y demás. Así que mucha suerte, Marta.
José Miguel.
Venga.
Hay foto. José Miguel, muy bien. Hay que mandar.
Gracias, José Miguel.
Siempre que hay un problemita y podemos mandar foto mejor, porque así Pedro, a través de la fotografía, puede ver mejor de qué problema estamos hablando. Dice José Miguel: hola, buenas. Tengo un problema bastante extraño en un jardín. Resulta que tienen algunas zonas manchas muy amarillas, pero que no se expanden. Quitamos esas zonas y pusimos tepe, pero vuelven a salir. Hemos tratado el jardín y sobre todo esas zonas con tratamientos que nos han recomendado, pero nada. Hemos vuelto a echar simiente y tampoco. Me dicen que probablemente sean orines de gato, pero no hemos visto en ningún momento gatos rondar por esta zona. En fin, que voy a buscar una, voy buscando una segunda opinión como bueno, los médicos. Gracias.
La foto que nos ha mandado, que se lo agradecemos un montón, parece muy, muy evidente que obedezca a ese tipo de emisiones de animales, ¿no? Sobre todo de gato, y en ocasiones de perro, pero más de perro, que es de la fémina del perro, la perra. Pero habrá que observar si en algún momento de la noche transita algún tipo de gato. De todas formas, le recomendaría a nuestro oyente que intentara escarificar. Escarificar es con una máquina que airea y oxigena el terreno, y para que facilite esa aireación. Si persiste, ya sé que le ha echado todos esos fungicidas, si persiste ese amarillamiento, tienes que dejar pasar ya el verano, no hagas ninguna enmienda ahora, y tienes que observar si realmente tienes esa visita no deseada de algún felino, y dejar pasar el verano, ya sé que ahora lo usas, porque hasta que no controles o te asegures de que es un felino, no puedes hacer otro tipo de tratamiento, porque como ya lo has hecho, puedes repetirse el mismo problema. Entonces, te recomiendo que escarifiques, que es una máquina que airea y oxigena el terreno, que cambies la frecuencia del riego, o sea, que dices, si lo riegas a una hora, que riegues a otra, por si pasara ese felino para que no le guste. Y si puedes, alrededor, los accesos a la zona de césped, si pones unos tiras de corteza de pino, que a los felinos no les gusta sus almohadillas pisar, entonces se dan la vuelta en principio, la mayoría de ellos, también vas a evitar que pasen. Pero yo observaría, porque es casi muy evidente que se trata de un gato. Habría que ver el terreno, si debajo tienes cascote o algún tipo de escombro, que no lo parece, porque parece muy homogéneo el resto del jardín, pero sería muy muy notorio si fuese algo de escombro. Pero yo insisto, observa a distintas horas del día, sobre todo a la tarde y a la noche, que no te pase un gato de un vecino o o uno silvestre que haya por la zona.
Bueno, pues a la caza al gato. Loli también manda foto, fenomenal Loli. Dice: pues os cuento que me han dejado por un tiempo, hasta que terminen una mudanza, un romero, y ando bastante agobiada. Al principio cogió cochinilla que pude erradicar, Pero ahora lleva una semana que las hojas le han salido unas cositas y está como amarillo y después se ponen negras y se les cae. Sí. La verdad es que ya no sé qué hacer. Lo he rociado con jabón potásico, después con agua y un porcentaje de alcohol, pero no veo cambio ninguno. ¿Podéis ayudarme? Me da mucha pena tenerle que decir a su dueña que se muere.
Bueno, Loli.
El romero, ¿qué le pasa?
Has hecho buenos tratamientos, sobre todo si has respetado los calendarios, los espacios de tiempo. No le eches más productos. En principio, más productos químicos. Déjale reposar un poco hasta que pasen al menos 10-15 días que puedes repetir ese tratamiento que le has hecho. Pero yo haría una cosa, viendo la foto. Córtale un poquito las puntas, 3-4 centímetros, que le vas a estimular que eche brotes nuevos. Airea la tierra pues con un tenedor si tienes o una palita en la tierra arriba, oxigénala y le echa, si tienes a mano, los pozos del café, que es un abono de liberación lenta que no tienes que comprar y que va a ir asimilando, se va a encontrar más a gusto con la tierra mullida y ahuecada previamente para que penetre mejor a la hora de regar. Pues esos productos de liberación lenta. No tienes a mano café y a lo mejor tienes sobrecitos de infusión porque tú no tomas café. Bien, también puedes usar, pero en este caso, para no sacar el cepellón, desmembra el sobrecito, la telita o el papel y se lo descompones con la tierra muñeca, que también puede servir. Lo usamos en la parte de abajo de los tiestos como drenaje porque va eliminando ese abono que tiene esa sustancia de las fusiones y es un abono también de liberación lenta. Pero si tienes a mano pozos de café o en su defecto sobres de infusión, también te iría bien. Y dale un poquito de tiempo. O sea, ponle al sol, que no le falte humedad, pero no te pases echando agua, que no quiere mucha humedad el romero. Y con eso, en principio, tendrá que ir notándose y despuntando, como hemos dicho. Tendrá que ir manifestando brotes nuevos y un estadio más a gusto del que tenía. Lo ha pasado mal, pero bueno.
Bueno, Magdalena, ya es la última de hoy.
Dime.
Dice, muy buenos días. Hola, Pedro. Quiero saber si es buen momento para plantar en tierra un madroño de medio metro de altura. Lo tengo en tiesto, pero al pobre lo veo asfixiado y está perdiendo hojas.
Bueno, tira hojas porque hace calor y no puede alimentar todas esas hojas. Lo puedes hacer con mucho cuidado, Magdalena. Quiere decirse que sin estar ni seco ni empapado el tiesto donde tienes el madroño, coges todo el conjunto de raíces y te cabe una mano, si no entre dos, con ayuda. Previamente has hecho un agujero, no el doble, pero una parte y media del diámetro de lo que tenga. Lo dejas airear un día, lo mojas ese día que tenga humedad, ves, compruebas que drene el agua que le has llenado de agua, que se filtre bien para que no se encharque, y con parte de la tierra que has sacado del hoyo y un poquito de sustrato universal, lo ligas bien, y luego pones ese cepellón, ese conjunto de raíces del madroño, en ese agujero, y rellenas con parte de la tierra mezclada con el sustrato. Lo riegas inmediatamente otra vez, le dejas un poquito de alcorque, un poquito por debajo del nivel de la tierra definitiva para que retenga las primeras aguas. Al día siguiente a lo mejor tendrás que echar un poquito, aportar un poquito más de tierra porque ha mermado, se ha compactado, pero le echas un poquito, pero que quede siempre un poquito en vaguada, o sea, que quede un poquito de alcorque para que retenga un poquito de humedad. Si lo haces con mucho cuidado y no se te desmembra, no se te desmorona el cepellón, perfecto, lo puedes hacer.
Vale, pues
te tirará alguna hoja porque el cambio lo acusa, pero va a seguir viviendo.
Pobrecillos. Bueno, si tenéis alguna pregunta para Pedro y la podéis acompañar además si hablamos de, sobre todo de problemas que tiene una planta determinada, podéis mandar foto, pues mejor que mejor. Ya sabéis que lo podéis hacer en el siguiente correo electrónico, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Y vamos a hablar los próximos minutos. Claro, hay mucha gente que se va de vacaciones, Pedro, y somos muchos los que tenemos plantas en casa. Y siempre está este problema de qué hago con las plantas si no tengo...
¿A quién se las encargo?
Exactamente. La vecina que pase a regarlas, si tienes mucha, te da como cosa, el familiar. Hay quien te dice, no, las pones todas en la bañera y las llenas de agua. Y hay un montón de trucos, se supone, pero ¿cuáles son efectivos y cuáles no? ¿Qué hacemos con las plantas en vacaciones?
Ya afortunadamente hay muchos riegos localizados por goteo, por semigoteo, que puedes controlar la humedad de cada tiesto, porque antiguamente decía, ponlas todas juntas y luego regabas todas por igual. Yeah. No, porque el cactus no quiere el mismo agua que el ficus y viceversa, o el geranio.
Claro.
Pero bueno, entonces luego había problemas. Y lo de la bañera también estaba bien para las plantas que tenemos dentro de casa, porque voy a mantener una humedad esos 10 o 15 días. Ahora están las hidrojardineras para las plantas interiores que funcionan muy bien. los humidificadores que mantienen una humedad constante, pero vamos a hacer una cosa. Las plantas que tengamos en casa, agrupadas, aunque quieran una necesidad hídrica distinta, agrupadas se ayudan, quiere decir, se encuentran mejor porque genera un microclima y se ayudan, en principio se ayudan. Luego le puedes decir a un familiar, si no tenemos un riego específico, automatizado o semiporgoteo, ya hemos hablado en otras ocasiones de poner un cubo en alto con cuerdas de algodón y a cada planta y ella va a generar su humedad. Pero para no llenar de trastos o tener un riesgo de que se nos vuelque el cubo o lo que sea, salvo que la gente nos lo pregunte, pues vamos a agruparlas en principio. Les ponemos un platito que retenga un poquito de humedad. Si no tenemos a nadie, las dejamos bien regadas dos días antes. Vemos que ha soltado ese agua y le ponemos el platito. Y bueno, pues también a veces usamos lo siguiente, que es botellas vacías de plástico, también vale de cristal, pero pesan más, mejor de plástico. Con el sustrato húmedo, le ponemos un boca abajo, llena la botella, y el agua no va a salir porque está húmeda la tierra. Según se va secando, va a ir bajando. Es un riego, no es el ideal, pero bueno, nos ayuda. Y si las podemos pulverizar, fenomenal, que tenemos un pulverizador o tenemos un, ya casi todo el mundo o tiene acceso a esos pluviómetros que te mantienen la humedad y te van soltando humedad pulverizada, así automatizada, como los restaurantes y las cafeterías, y eso nos ayuda. Los que tengan plantas de exterior, pues ya sabes, su riego automático, porque si no es muy complicado.
Sí.
Así que vamos a intentar hacer eso, tener controlado el tiempo que necesitan esas plantas y ese riego, y los que tengan jardín fuera, recordad poner un sensor de lluvia, que significa que si llueve va a parar el programador que tengamos, no vamos a gastar agua y no vamos a exceder de humedad a aquellas plantas. Y cuando se haya secado ese sensor, va a volver a poner en marcha. Son muy económicos. Yo lo he dicho a ayuntamientos y me han mirado así como con cara extraña. Oiga, que a veces está lloviendo, está usted regando el jardín. Pongo
claro,
un sensor.
No, esto lo he visto yo un montón de veces.
Claro, pero es que como el agua, no lo paga el ayuntamiento, lo pagan los vecinos, pues ancha Castilla. Entonces, hay que poner sensores de lluvia. Y bueno, con estos consejos, yo creo que ayuda por lo menos a 10-15 días pueden estar esas plantas que tengamos en casa. Si no les hemos puesto un riego localizado, que es muy sencillo, nos pueden aguantar.
Yo he visto, Pedro, en algún vivero que te venden como unas bolitas de gel también.
Eso mantiene
para
la humedad.
Para poner encima de la tierra, del tiesto.
Pero no le debe dar el sol.
Ya.
Porque aquí el sol, en la zona centro de la península, es muy fuerte.
Casca,
y enseguida reseca, te dura muy poco tiempo ese gel. Ese gel está bien para las plantas en semisombra, las que tengamos, que eso mantiene esa humedad. También el mulching, en la base de los tiestos, hemos puesto corteza de pino o un poquito de paja o turba rubia, que lo que hace es que mantiene el sustrato más húmedo durante más tiempo, sin tenerlo encharcado, pero mantiene esa humedad que la planta necesita.
Bueno, pues cuidemos nuestras plantitas, que son seres vivos y forman parte también de nuestras familias. Mantengámoslas bien mientras vamos de vacaciones.
Que son compañeras.
Da mucha pena volver a casa y ver que se te ha quedado la flora.
Pedro, que se me han pochado. ¿Y qué quieres que haga? ¿Un milagro?
Efectivamente. Mira, el otro día a mí se me olvidó una florecita que tengo, la pobre, al sol, y cuando llegué estaba sacando la lengua. La he recuperado, pero ahí está.
Sacábamos la joven del pájaro al sol y se nos olvidaba, y pobre pájaro, pues...
Exacto, pájaro estaba un poquito pajarito frito. Bueno, tenemos adivinanza, venga, me voy a lanzar.
Venga. Ciertamente tiene nombre de calamar, espero que no te asombre si por él voy a trepar.
¿Nombre de calamar?
Sí.
¿La cala? No sé.
No.
Dios mío, pulpo. ¿Aceptamos pulpo como animal de compañía? Pues ni idea.
El chopo.
¿Y por qué? Bueno, de los chopitos. Claro, claro. Pues mira, hoy nada. Hoy mini punto para Pedro Martín. Pedro, hasta la semana que viene.
Igualmente, buena semana.
Llega las noticias a Onda Madrid.